escuchas?
Sí, yo te escucho bien. ¿Cómo te va, Martín?
Bien, te escucho, pero no te veo.
A ver.
Fíjate que abajo, ahí lo estoy probando, hay unas dos flechitas forman un círculo abajo a la derecha. Puede
Sí.
ser que esté apuntando hacia atrás y si lo tenés apoyado en algo, esté viéndose.
Ahí está.
Ah, ahí está, ahí te veo.
¿Cómo te va?
Ahí vamos. Bien, bien, vos, un gusto ahora conocernos
Igualmente, un
en
gusto.
persona, entre comillas.
Sí, nos conocíamos ahí de conversar por teléfono. Bueno, ahora por lo menos nos podemos ver por acá.
Tal cual, tal cual. Y ahí con los que se están sumando ya.
Buenísimo.
Bienvenidos. Ya tenemos unos 6 en vivo. 7, mira, un rating impresionante. Hola Camila, Virginia, ¿cómo andan? ¿Escuchan bien? ¿Nos escuchan bien ambos? Ahí ya, así ya empezamos a tener participación del público.
Dale.
Bueno, que están sumando, bienvenidos a este live de los martes de la revista Ecos. Hoy está con nosotros Iván Fernández, que publicó en el último número un ensayo llamado Nota de una práctica en musicoterapia, una interpelación al relato del caso clínico exitoso. Sí, bueno, realmente un artículo muy interesante y ahora en unos minutos nomás, esperando que se sumen un poco más, lo vamos a dar la posibilidad de que nos cuente un poco
Dale, cómo no.
lo que ha estado trabajando en este ensayo y bueno, y la motivación de haberlo generado también y que sirva como puntapié para aquellos que están tentados de escribir y para quienes no lo están, que bueno, se tienten.
Seguro, seguro, seguro que sí.
Y bueno, gracias por este tiempo, Iván,
No, por favor.
ya de antemano. Ya tenemos 11 en vivo, ya nos dicen que se escucha muy bien, así que buenísimo. Bueno, así que Iván, sos egresado de la UAI Rosario, ¿no?
Sí, sí,
Me
sí.
contabas.
Soy egresado ahí
Egresado de la UAI Rosario.
de la UAI Rosario ya hace unos años, ya hace unos cuantos años.
Está bien, sí, ya magíster también en salud pública, me dijiste.
Sí, en la maestría de salud pública, es una maestría acá que está, bueno, de la UNR, dentro del SAI, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Una maestría, bueno, yo hice hace un tiempo. Después, bueno, como muchos y muchas, me quedó la tesis pendiente durante un tiempo y ya hace un par de años que la finalicé. Así que sí, tengo esa maestría en salud pública.
Buenísimo, buenísimo también. Y actualmente trabajando en diversidad funcional, me dijiste, y
Actualmente, sí, en realidad yo trabajé ahí varios años, ahí en el campo ahí de. Digamos, de la diversidad funcional, o sea, en varias instituciones ahí que estaban enmarcadas dentro de del sistema de prestaciones básicas. Y ahora, en realidad, trabajando ya, bueno, como docente de la carrera de musicoterapia aquí en Rosario hace un par de años, y después como parte de la planta del Ministerio de Desarrollo Social, con adolescentes y jóvenes en situación de vulneración de derechos.
Bien. Buenísimo. Así que bueno, un gusto tenerte. Ya para los que se han sumado, vamos a arrancar, si te parece, a contar un poco. Nuevamente los que se sumaron, estamos en este live con Iván Fernández, quien publicó en el último número de Ecos una nota llamada Nota de una práctica musicoterapia, una interpelación al relato del caso clínico exitoso. Bueno, ya el título es tentador, ya nos llama a escribir, a leerlo, ir a acercarnos y reflexionar un poco. Así que te doy el tiempo para que nos empieces a contar y a medida que vayas avanzando, te interrumpiré o la gente que quiera puede ir preguntando.
Seguro.
Están invitados a que estén acá en los comentarios y yo le transmito las preguntas a Iván.
Seguro, seguro. Si podemos ir conversando, creo que siempre es lo más rico. Bueno, nada, primero agradecer ahí, agradecer a la revista. la publicación, los intercambios ahí que siempre se establecen ahí en la escritura de cualquier texto, digamos, siempre me parece que son enriquecedores. Y bueno, y la invitación a esta charla también. Sí, mira, es un artículo, un texto, que yo en realidad ahí como empecé a escribir un poco a partir de volver a trabajar ahí como en la docencia de la carrera de musicoterapia. De algún modo imaginaba ahí como interlocutores e interlocutoras a los y las estudiantes de la carrera, digamos, en mi labor ahí como cotidiana, como docente, que muchas veces son quienes ahí como le ponen preguntas a la disciplina, ¿no? No, no digo que después, digamos, cuando egresamos y empezamos a trabajar, no lo hagamos, digamos, pero muchas veces me parece que son los estudiantes quienes ponen así como preguntas muy potentes a la disciplina. Y un poco imaginando ese diálogo ahí fue un poco la escritura ahí como del artículo. Y después, si se quiere, un poco otra motivación fue ahí como intentar contar algo de mi recorrido ahí como musicoterapeuta, como trabajador ahí del campo de la salud mental, si se quiere, e intentar poner en palabras algo ahí como de las tensiones, contradicciones, las problemáticas, digamos, con las cuales yo por lo menos me había ido encontrando, digamos. Ese es un planteo del escrito, digamos, la idea es que, yo digo, ahí no tiene pretensión de generalidad, digamos, sí, intenta hacer un escrito. Y ojalá lo consiga, digamos, intenta hacer un escrito genuino, digamos, basado en una práctica, bueno, como la es, seguro hay tantísimas en el país, con los y las musicoterapeutas que estamos ahí como trabajando en distintos lugares. Pero la motivación tuvo que ver un poco con eso, digamos, con cómo relatar lo que para mí había sido ahí como mi recorrido de trabajo y insisto, esto de como las problemáticas como con las que me había encontrado. En tanto problema, a mí me gusta mucho una definición que utiliza Juan Pablo Hudson, que es un sociólogo acá de Rosario, que habla del problema como aquello que le pone pregunta a lo que está vivo, digamos. O sea, lo conflictivo, la tensión, la contradicción, pero también en su potencia de pregunta a esa práctica viva, digamos. En ese sentido, digamos, fue un poco ahí como tomé la escritura, que también es una escritura que intenta hacer, esto está dentro de la modalidad de ensayo, intenta hacer una escritura ensayística, justamente, digamos, que a mi modo de ver tiene algunas características, la escritura del ensayo como modalidad, a eso me refiero, que yo creo que son interesantes, ¿no? La idea un poco de rescatar la primera persona. Quizá, digamos, diferente, no porque esté ni mal ni bien, digamos, pero quizá diferente al modo impersonal que muchas veces se sugiere ahí como en los trabajos de investigación, rescatar esa primera persona, ¿no? Ese relato de una práctica situada, digamos, también fue algo ahí que me motivó a la escritura. Y que me parece interesantísimo ahí que la revista aloja esa diversidad, ¿no? Ahí si uno ve como el listado de todos los modos posibles de artículo y los modos posibles de escribir, están todas estas opciones, ¿no? Está la opción de la síntesis de un trabajo de investigación, digamos, si se quiere ahí con un diseño de aquello que en general entendemos como producción de conocimiento científico. Y después hay otras modalidades, ¿no? Como esta y otras modalidades que me parece que también rescatan posibilidades de construcción de saber. Esto, ni mejores ni peores que otras, pero sí diferentes. Y me parece ahí como bueno, esto, muy interesante esa diversidad. También es un modo de escritura que por ahí así, en esto, en diferencia, cuando estamos trabajando ahí como en proyectos de investigación o en trabajo de investigación, bueno, no tiene un poco este imperativo como del resultado, ¿no? O de la conclusión, es una escritura más abierta. Y en eso a mí me resulta ahí como un modo interesante para hablar de la práctica, ¿no? Un poco más bien las consideraciones finales que eso, que es justamente en una conclusión, sino una apertura. Está un poco una de las preguntas que a mí por lo menos me motiva, que es cómo vamos a hablar de la práctica en musicoterapia, de las prácticas en musicoterapia, desde qué lugar vamos a hablar. Así que bueno, nada, un poco en ese rescate, digamos, de esas contradicciones y esas tensiones, un poco que ahí que está desarrollado algo de las condiciones de trabajo con las cuales yo me fui encontrando, de las condiciones de escucha, digamos, que es por ahí otro tópico que está dentro del texto. Y después de algunos otros puntos que tienen bien así como la forma de apuntes, me parece, ¿no? En ese sentido es una escritura también, a mi modo de ver, intenta hacer una escritura coherente, pero quizá no sistemática, digamos. Me parece que tiene ahí como un grado de apertura. Y los otros puntos que tienen que ver esto con la cualidad conflictiva de la salud, digamos, con la posición de la intervención, con los encuadres, por lo menos que yo me he encontrado construyendo junto con compañeros y compañeras de trabajo y con los y las usuarias también. Bueno, tienen esa forma, ¿no? Como de apuntes de una práctica, digamos.
Sí, tal cual, ¿no? No estás proveyendo respuestas, sino a veces en algunas situaciones capaz otorgándonos preguntas para darnos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra propia práctica, capaz identificados, como contabas, de esta primera persona, de este Iván, que se sentó a escribir, a interactuar quizás con estos estudiantes imaginarios. Y nos compartís todas estas preguntas, estas dudas, tensiones y posiblemente también malestares que se han ido dando en este entrecruzamiento, porque bueno, no es una, como lo hace en el título, ¿no? No estamos hablando de una musicoterapia exitosa en cuanto tenemos un problema, es un conflicto, se resuelve el conflicto, sino, bueno, ahí hablás también en el artículo de una forma de atravesar. Lo que cambia es la forma de poder atravesar el conflicto. No de una búsqueda de resolución, sino una búsqueda de adquirir estas herramientas y estas formas de andar. Y bueno, en esto creo que es muy, muy interesante. No sé si acá entre los que están han podido leer el artículo, si quieren hacerle preguntas, aprovechar que tienen acá el autor enfrente. Es Iván Fernández, nuevamente para los que se han ido sumando, que sigue apareciendo notificaciones de muchos que se han ido incorporando a este live. Lo tenemos a Iván Fernández, que publicó un ensayo en este último número de Ecos y nos estaba contando un poco acerca de esta experiencia. Contanos, ¿cuánto tiempo te llevó el artículo? Empezar a decir, bueno, voy a agarrar y escribir algo. ¿Ya lo tenías escrito de antes o surgió, bueno, voy hacia Ecos y ahí arrancaste?
Claro. Bueno, surgió la inquietud un poco por la escritura primero, ¿no? Ahí como de empezar a poner en palabras algunas cuestiones, pues vi ahí como la revista y las modalidades, bueno, por supuesto siempre hay un incentivo, digamos, ahí como pensar en publicar, digamos, y a esto, a ir ubicando palabras, digamos. Y después para mí, fundamentalmente, por más que parezca un acto muy solitario, digamos, la escritura cuando es así individual, a mi modo de ver siempre es un acto de conversación y siempre lo encaro de esa manera, digamos. Yo, bueno, compañeras, compañeros de trabajo, algunos de los cuales veo que están acá, y algunas de las cuales están acá, nada, ahí forman parte para mí de un diálogo así constante, muy valioso. El proceso de escritura para mí es así, digamos, en general. Las veces que he tenido que escribir algo, digamos, bueno, en el proceso siempre lo voy compartiendo, esto, con compañeros de trabajo, con compañeros de trabajo, se van armando diálogo en función de eso y es una escritura que se va conformando en una conversación, también a mi modo de ver. Así que en ese sentido me llevó bastante, bastante tiempo, porque bueno,
Tal
tiene
cual.
esos idas y vueltas, digamos, que para mí son lo más interesante, ahí como del acto de escribir. Después, por supuesto, está ahí como los tiempos, ¿no? Ahí como de las correcciones, así, más estilísticas y demás, digamos, que bueno, que también llevan obviamente su tiempo.
Sí.
Pero bueno, eso, llevó bastante tiempo, pero porque es un texto que emana un poco de distintas conversaciones, ¿no?
Tal cual, bueno, y es fruto, como decía, ¿no? De capaz desde esos primeros años y que nos contás ahí todas tus experiencias desde las primeras precariedades, quizás, y primeras instancias de tener casi que vender producto de salud, producto, bueno, no recuerdo exactamente qué palabras utilizás, pero no, en esta dinámica, uno habla de un servicio que está proveyendo.
Sí, sí. Sí, tal cual.
Así que bueno, no sé.
No, a mí
No, no, contanos, contanos.
me parece que, a ver, una de las cuestiones que aparece ahí en el texto de las primeras con las que yo me topé cuando empecé a trabajar es esta figura del profesional liberal, ¿no? Del ejercicio liberal de la profesión. Donde aparece muchas veces en las relaciones concretas de trabajo, ¿no? En esas relaciones de trabajo que tienen que ver, pareciera ahí como con la venta de servicio. Y la construcción ahí de, por lo menos para mí, como musicoterapeuta, más de la figura de como trabajador del campo de la salud, digamos. Yo creo que ahí hay un debate de sentido, digamos, en relación a cómo se piensa la salud, ¿no? También, digamos, si se la piensa dentro de esto, del circuito más de lo mercantil, digamos, o lo pensamos dentro del campo político del ejercicio de derechos, digamos, del campo político de los derechos, digamos. Entonces, bueno, también el escrito tiene que ver un poco con eso, ¿no? Un poco con la interpelación a esa figura con la que yo me encontré y que también lo digo de modo. Todo lo que digo en el artículo, digamos, lo digo de modo autocrítico también, ¿no? Me parece que estas conversaciones, por lo menos en mi caso, también son debate con uno mismo, ¿no? Con las ideas con las que uno se fue encontrando, digamos, con los, insisto con esto, digamos, con los diálogos y los debates, con los compañeros y compañeras con las que se fue encontrando, digamos, con las lecturas que se fue encontrando. A mí me parece que hay una interpelación ahí a la propia práctica y al propio modo de pensar, que yo lo encuentro ahí como muy necesario. Y la escritura del ensayo tiene que ver un poco con eso, ¿no? O bastante con eso, con el debate ahí con mi propia práctica o con mis propios modos de pensar, digamos. La otra cuestión era, bueno, un poco esto, ¿no? Que quizá me veía barra sentía, digamos, ahí como empujado, ¿no? A esa idea de la práctica, como dice en el título, como caso clínico exitoso, ¿no? Yo creo de todos modos que es algo que está presente ahí como las disciplinas del campo de la salud en general, o de la salud mental. La idea que no
Sí,
fue.
tal cual, yo te iba,
Sí.
digamos, te iba justamente también a preguntar esto, ¿no? Aquí, además de estos compañeros, compañeras, y también incluías en estas conversaciones quizás a profesionales de la salud, de otras, digamos, no musicoterapeutas, con las cuales te hayas encontrado quizás con estas mismas tensiones o preguntas, cómo ha sido esa experiencia en estos dispositivos que has ido transitando.
Tal cual, mirá, yo, volviendo al punto que planteaba, digo, ahí siempre tuve la suerte de encontrar con quién
Sí,
conversar, digamos.
boludo.
En los equipos, digo, en los que he estado, en algunos más institucionalizados, ¿no? Los ámbitos de discusión, digamos, en otros quizá menos, pero siempre han aparecido ahí como estos compañeros y compañeras con los cuales debatir. Mis experiencias en eso todas han sido ahí como riquísimas, digamos. Yo no me he encontrado, digamos, con situaciones en las cuales tenga que, por decirlo así, salir a defender la disciplina, digamos. No me he encontrado con esa situación, afortunadamente, en los lugares en los que estuve, ¿no? Siempre sentí que mi palabra era valorada como era valorada la de todos y todas que conformaban la institución o el equipo. Insisto, por ahí en lugares donde eso estaba más institucionalizado y era más general, y otros donde era una construcción ahí más micro, más subterránea a veces, de modo de esto, de intentar trabajar con otro. Pero esos intercambios para mí siempre estuvieron presentes, digamos.
Bien, buenísimo. Te invito, mientras también los invito al resto a hacer preguntas. Quizás si no, o sea, si bien lo has ido mencionando, quizás así en distintas partes, como hacer una síntesis de digamos, qué es lo que sugerís acá como interpelando, como contrapuesto, entre comillas, o complementario a esta idea del caso exitoso. ¿Cuál es la, qué es lo que trajiste acá en este artículo? ¿Qué es lo que venís a ofrecernos también, ¿no? Como otros profesionales que también nos podemos encontrar frente a estas mismas preguntas, frente a estas oportunidades de compartir mutuamente. Sí, te invito a hacer un resumen y de invitación futura a quienes no lo leyeron a leer el artículo, pero a traernos quizás algunos lineamientos de esta dinámica, ¿no? De estos dos posibles formas de transmisión de conocimiento y de comunicación de acerca de la terapéutica. Bueno, darte acá la voz de autoridad, de autora.
No, bueno, un poco la pregunta que planteo tiene que ver con, a partir de esto, de lo que, insisto, creo que, o es por lo menos mi lectura y mi sensación, algo que creo que atraviesa las disciplinas de, como del campo de la salud mental en general, y entre ellas, obviamente, a la musicoterapia también, de que en general me parece que nos formamos un poco con esa idea, digamos, ¿no? Y con esa lectura de ese relato del caso clínico exitoso, ¿no? Como de por decirlo así, como en términos más triviales, ¿no? Como del caso que termina bien. A mi modo de ver, como hipótesis, eso muchas veces tiene que ver, ¿no? Con los debates y las discusiones que se van estableciendo, ¿no? En general, muchas veces los textos ahí como de las distintas disciplinas intentan, y no lo digo tampoco peyorativamente, digamos, intentan demostrar, digamos, la validez de algunos preceptos, digamos, la validez de algunas nociones, y obviamente se cuentan las situaciones que ocurren de esa manera, ¿no? Que entran en relación con lo que se está planteando de un modo, por decirlo así, exitoso. Insisto, más allá de pensar si eso está bien o mal, digamos, creo que es importante pensar en quizá todas las cosas que deja por fuera ese relato del caso clínico exitoso, digamos, ¿no? En pensar, insisto, en todas esas tensiones, contradicciones que quedan, que son de la práctica cotidiana, de la tarea cotidiana, que quizá quedan por fuera de ese modo narrativo, ¿no? También es un modo de narrar la práctica. Para mí, digamos, yo creo que, a ver, si una particularidad también tienen las prácticas de cualquier disciplina, digamos, en este caso la musicoterapia, es que son prácticas que se ponen en palabras, ¿no? Que se narran de algún modo y que eso de algún modo también va formando parte de lo que es como el cuerpo teórico, digamos, o las nociones principales de una disciplina, digamos. Hay un modo de narración posible ahí, ¿no? En ese relato del caso clínico exitoso y la posibilidad de que aparezca muchas veces casi como demostración de una teoría. Pero también hay otros modos, digamos, y estos otros modos tienen que ver con ese rescate de las tensiones y de los problemas, en este sentido que decía ahí al principio, que se dan ahí como cotidianamente. Y también con la hechura, por decirlo así, de un oficio, de un trabajo, donde muchas veces esto creo está un poco al final, digamos, los cambios que se podrían juzgar como positivo, entre comillas, digamos, muchas veces se dan después de un largo tiempo de trabajo, digamos, y a veces con cambios que son casi imperceptibles, o que uno los puede llegar a ver cuando compara, a lo mejor, digamos, cómo estaba cierta situación en un momento y como estaba hace tiempo atrás. Y me parece que digamos que eso también tiene que poder ser un modo válido de pensar la práctica, ¿no? La intervención certera, digamos, que muchas veces aparece como en el relato del caso clínico exitoso, yo creo que no tiene que hacer que perdamos de vista lo que es la labor cotidiana, el debate, las ideas cotidianas, las acciones que muchas veces parten no solo de reflexiones analíticas en el aire, en el aire quiero decir como en un vacío, digamos, sino que parten de un cuerpo que está ahí trabajando, digamos, atravesado por sensaciones, digamos, por ideas, por supuesto, también, por análisis, por debate, por ensayos también, digamos, a veces por intervenciones que después a partir de ciertas construcciones, digamos, se cambian, por estrategias que mutan, digamos, me parece que esa síntesis, digamos, que a veces ocurre en ese relato del caso, creo que no debiera hacernos perder, digamos, estas tensiones diarias, digamos. Insisto, digamos, con esto que no lo digo solo en un sentido negativo, ¿no? No hablo de las
Sí.
los problemas solo en un sentido negativo, ¿no? Sino como, vuelvo a la referencia ahí a Juan Pablo Hanson, como eso, aquello que interpela lo que está vivo, digamos. Creo que ese es un poco el punto central ahí del escrito. Después se tocan algunos otros temas, digamos, que no sé si ir
Sí,
comentando
sí, sí, sí.
o.
Eso está en vos. Yo me aprovecho a tomar una cita, una cita tuya, ¿no? De este artículo que me queda pensando, mira, ahora después tenemos una pregunta, así que pues ya la cuento. Que dice, pues nuestro trabajo clínico, nuestro trabajo, perdón, no está en que las cosas se dirijan en un sentido determinado, sino en que aparezca una diferencia en la repetición del sufrimiento. Lo que el otro haga con esa diferencia escapa, quizás afortunadamente, a nuestro accionar. ¿No? Quizás a veces, bueno, no siempre el éxito va a estar en un resultado exacto y dirigido hacia donde nosotros pretenderíamos, sino en ofrecer opciones, en dar la posibilidad quizás de tener nuevas direcciones hacia las cuales dirigirse. Después, bueno, la persona quizás siga caminando en la misma o elija una que no sería la que nosotros hubiéramos elegido si hubiéramos tenido la posibilidad
Sí.
de hacerlo.
Sí.
Bueno, te leo la pregunta. Dice
Bueno.
Pedro, dice, hola, ¿cómo podríamos romper esta narrativa? Porque inicio o fin puede haber siempre. La pregunta es sobre el nudo. ¿A dónde quedan los discursos sonoros si la narrativa, el relato, es desde la palabra?
Bueno, gracias, Pedro. En principio, digamos. A ver si te seguía ahí por dónde iba la pregunta. ¿Eh?
¿Querés que te la vuelva a leer?
No, no, creo, ahí mira, me está apareciendo ahí abajo, así que creo que la llevo a leer.
Dale.
A mi modo de ver, digamos, más que romper con esa narrativa, insisto, es como rescatar la labor diaria. Creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Con rescatar esa labor diaria. La interpelación, por lo menos en mi caso, viene de la mano de una pregunta acerca de esto, de cómo se hace lugar el trabajo cotidiano en relación a cómo hablamos ahí de la disciplina. Y en relación a dónde quedan los discursos sonoros si el relato es desde la palabra. Yo ahí como que diferencio un poco dos planos, digamos, si se quiere, digamos. Creo que, a ver, en la práctica concreta ahí como en la clínica, bueno, nada, lo sonoro constituye ahí como nuestro hacer, digamos, ¿no? Lo sonoro musical en el sentido para mí siempre más amplio ahí del término, en el sentido siempre más amplio del término. Las composiciones de sonido que se juegan, digamos, de la forma en que aparezcan en los espacios ahí de musicoterapia, ¿no? A través de esto, de improvisaciones, de canciones, del sonido que se le encontró a cualquier objeto, digamos, obviamente del cuerpo, de la voz, digamos. Quizá esta narrativa a la que yo me estoy refiriendo tiene que ver más con el hablar sobre esa práctica en el sentido de lo que es la producción o la construcción de saber de una disciplina, digamos. Y ahí me parece que nada, que hay otro plano que tiene que ver un poco eso con la reflexión y la escritura ahí como de lo que sería un cuerpo ahí como de nociones, un cuerpo teórico de la disciplina. Con lo cual ahí como dónde quedan los discursos sonoros, nada, creo que quedan en la centralidad de aquellos de lo que hablamos, digamos, ¿no? Pero esos discursos sonoros son discursos que están directamente asociados, por lo menos esa es mi visión, a posiciones, ¿no? Y a posiciones que ocupan los sujetos, los y las sujetos, digamos. Un punto que se desarrolla ahí en el ensayo es la lectura, que para mí tiene ahí como que ver profundamente con la musicoterapia, digamos, un análisis estético de lo que son las escenas clínicas, un análisis de forma de lo que son las escenas clínicas. Y a mí siempre me parece ahí como importante, o yo por lo menos ubico los discursos sonoros sin perder nunca de vista a los y las sujetos como sujetos sociales, ¿no? En esto también, vuelvo ahí sobre la idea del análisis de las contradicciones y las tensiones ahí de la vida cotidiana, digamos. No sé si habré respondido, espero que sí, digamos, si no, bueno.
Si querés, Pedro, repreguntar, estás invitado también.
Seguro, seguro que sí.
Un intercambio adicional sobre esto, ¿no? Creo que también pensaban, quizás la palabra no busca tampoco satisfacer la totalidad de lo que ocurre, digamos, en esta escena clínica quizás que estás contando, sino quizás hacer una parte del, digamos, contar parte de este camino. Capaz entre este inicio y este fin, este nudo, no, justamente no es una línea recta, es un nudo, es un entrecruzamiento de tensiones y uno igual puede dar cuenta de algunas de ellas, al
Sí,
menos algunas.
a ver, digamos, seguro creo que hay ciertas líneas de tiempo, digamos, podríamos pensar ahí como inicio, fines de tratamiento. Yo de todos modos, más que esos tiempos concretos, me refiero ahí como, y perdón que vuelva ahí siempre sobre el mismo punto, pero es a lo que es una temporalidad discursiva, ¿no? O en todo caso, a la temporalidad que construyen los discursos de la disciplina, en nuestro caso de la musicoterapia. Ese relato del caso clínico exitoso, donde muchas veces aparece, bueno, una primera producción, o una primera, insisto, en tiempos lógicos, digamos, ¿no? Una primera
Sí,
producción
sí,
sobre
sí.
la que se hace una lectura, una serie de intervenciones, o una intervención más o menos certera, y un resultado, también es una temporalidad que más allá que haya ocurrido así, o no, digamos, también es una temporalidad que es discursiva, ¿no? Que es propia de la narrativa, digamos, con narrativa me refiero a esto, a cómo se cuenta la práctica, digamos, cómo hablamos de nuestra práctica. Y en ese sentido quizá planteo más ahí como un hablar o una escritura de la práctica más abierta, digamos, o esto, o sin fin, o lo que se ubicaba un poco ahí en el texto, que el fin creo que en la producción de ahí del saber de la disciplina, si lo hay, para mí por lo menos el fin como objetivo es esa conversación en sí misma, ¿no? Es los diálogos que podamos construir, digamos.
Tal cual, acá Pedro te responde, te dice gracias, dice, hay un poeta, George Perec, que habla de lo infraordinario como lo cotidiano. Tal vez podría ser una clínica de lo infraordinario. Gracias de nuevo. Me acordaba también que vos mencionaste el término de la clínica de los gestos cotidianos como un término también
Sí.
incorporado. No sé si me querés contar un poco, responderle acá a Pedro.
Sí, gracias Pedro ahí por el intercambio, digamos. Sí, mira, eso tiene que ver básicamente con un trabajo, por lo menos, o con trabajos a los que yo me he visto ahí como convocado. Digo, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, yo ingresé con una figura bastante amplia, que es la figura ahí como de educador, donde trabajamos ahí como distintos compañeros y compañeras con distintas formaciones artísticas, del campo de la salud, digamos, de distintos recorridos. Y también me ha pasado en trabajar en otros lugares donde, bueno, quizá hasta con quienes yo trabajaba estaban viviendo ahí. Entonces, bueno, mucho del trabajo no se recortaba solamente a el espacio clínico de musicoterapia en la sala determinada, digamos, o al taller determinado, sino que había un habitar la institución, digamos. Y en ese habitar la institución, por lo menos, insisto, en las modalidades que tienen algunas instituciones como centros de día y demás, hay muchas veces un compartir de momentos cotidianos, digamos, que creo que son muy potentes, digamos, para trabajar. A esa clínica de gesto cotidiano, digamos, le llamo quizá esto, bueno, a como podríamos llamarle intervenciones, pero no digo intervención en un sentido como grandilocuente, ¿no? Ahí como de algo que se detecta, se hace algo y se produce un efecto, sino como esas pequeñas acciones donde se puede ir trabajando el vínculo, básicamente, digamos, la forma de vincularnos. Y a partir de ahí las formas en las que nos ubicamos y en las que nos posicionamos en la vida, digamos. Yo creo que ese trabajo, insisto, me parece un trabajo muy, muy potente. Y quizá nos interpela por ahí más como trabajador y trabajadora del campo de la salud, obviamente no solo como musicoterapeuta, pero para mí hay, que creo que lo plantean distintas musicoterapeutas, cierta también especificidad, si se quiere, en el modo de leer, ¿no? En el modo de leer esos gestos cotidianos de una manera estética, justamente, ¿no? En poder analizar la forma. Creo que ahí nosotros, me parece que también podemos aportar en los equipos esa lectura. Además de, por supuesto, lo que son los espacios específicos, ¿no? El trabajo con lo sonoro, con la materia sonoro corporal, digamos. Pero además de eso, creo que también podemos aportar ese tipo de lectura en distintas situaciones, digamos.
Algo así, acá Vero también me sumaba Vero Canaroso en base a lo que decías, también de interacciones, quizás no tan, en vez de intervenciones, algo como este, esto que hablas de estas intervenciones por fuera del ámbito específico de la sesión, una forma de interactuar con la institución, con el contexto, con las personas que, y
Sí.
las situaciones con las que nos encontramos en el cotidiano.
Totalmente, digamos, y en eso me parece que tiene ahí como, a mí me resulta más cercana ahí como la imagen del oficio que la del ejercicio de la profesión. Digamos, un oficio que por supuesto tiene que ver con una formación disciplinar, digamos, y con una formación en una profesión, digamos, ¿no? En este caso ahí como la musicoterapia. Pero por eso me siento más cercano a la idea de oficio y de trabajo, digamos. Porque como decía, Verónica, ¿no? ¿Me dijiste?
Sí.
Verónica,
Sí.
esas interacciones, digamos, están más cercanas para mí a poder pensar ese hacer lento muchas veces, digamos, pero lento lo digo en un sentido de acciones que no resuelven la cosa de un momento a otro, digamos, ¿no? Sino ahí como un trabajo sobre los vínculos a partir de esas interacciones. Como un hacer no conclusivo, digamos, como un hacer no conclusivo. Lo cual no quiere decir que no tenga un propósito, si se quiere, ¿no? Pero el propósito es la apertura misma. El propósito es, para mí, digamos, por lo menos, la posibilidad de la apertura en la forma de vincularnos y la forma de ubicarnos en la vida que tenemos, digamos. De la apertura de otras posibilidades. Quizá esto, como hablábamos hace un ratito, después lo que la otra haga con eso, digamos, también tiene que ver ahí con su propia composición, ¿no? De forma de estar en la vida. Y a mí eso siempre me parece ahí como interesante ahí como o importante de tener en cuenta.
Sí, tal cual. Bueno, gracias Iván. Ya vamos, igual la abrimos para que sigan interactuando. Dejamos unos minutos más para que nos ofrezcan preguntas o reflexiones, agradecimientos también, ¿por qué no? Algunos halagos a Iván también son bienvenidos. no, realmente te agradezco, me resultó muy interesante leer tu artículo, este ensayo, ¿no? Que no tiene un fin conclusivo en sí mismo, sino de apertura, de generarnos preguntas, en esto último que decías también, ¿no? De valorar también cada paso, no desde una lectura recién cuando se encuentra el paso final y uno dice, ah, llegamos a una conclusión de lo que está ocurriendo, sino que este cotidiano, estas frustraciones diarias también en que hablás, nos vamos encontrando quizás en pasos que uno busca darle direccionalidad, pero bueno, lo hace desde una reflexión, desde un lugar de que uno se puede ir reconstruyendo en cada paso. Sinceramente, por mi parte, te agradezco por esto, te agradezco por la valentía de escribir también y de contarnos tu proceso. Ahí te están mandando mensajes, Adrián, dice grande Iván, abrazos grandes, Vero Canaroso, dice muy interesante, Flor Jurques, dice qué lindo escucharte, compañero, y bueno, muchas más, acá de Pedro, Ruiz Girón, Virginia Tosto también, dice muchas gracias, hermosa charla, así que realmente muy, muy interesante, creo que es una oportunidad de sentarnos a seguir reflexionando sobre estas cosas, a tomarlo como una guía más. Así que,
Seguro, no, gracias a
muchas
ustedes.
gracias, Iván.
Me parece ahí como gracias a vos, digamos, y a ustedes en la revista, digamos, creo que la labor ahí que están llevando adelante para todos y todas las musicoterapeutas, digamos, es muy importante, ¿no? Que esté ese espacio ahí de poder escribir, de poder intercambiar con pares antes de publicar, e insisto mucho en esto, digamos, y que esté esa amplitud en la forma de artículo que se pueden enviar. A mí me parece nodal, ¿no? Está el dice la posibilidad, digamos, que creo que también es importante hacerlo, ¿no? Del diseño más clásico, si quiere, del modo de investigación, digamos, ¿no? De lo que es el artículo o el paper. Pero hay una diversidad muy amplia de formas, digamos, me parece fundamental, muy rico, digamos, eso. Así que bueno, nada, esto, gracias a ustedes por recibir el escrito y publicarlo y por la charla.
Buenísimo. Sí, acá Vero Canaloso dice que llegan más artículos de Rosario. Están esperando,
Ajá.
así que
Bueno.
quienes estén escuchando de Rosario están invitados. También, bueno, recuerden que Ecos también es una revista que no solamente es de musicoterapia, sino que están invitados a participar otras profesiones y disciplinas afines, a publicar sus artículos dentro de los distintos formatos, como nos contaba, como decías recién, de las distintas formas de escribir, de reflexionar, de investigar. Así que digamos, no solo musicoterapeutas, sino otras disciplinas que estén escuchando este live, que ustedes conozcan y quieran invitar a reflexionar y a construir junto con nosotros, es de todo el país, también dice Virginia, y por qué no de fuera también,
Por supuesto.
serán invitados a sumarse. Gracias nuevamente a todos los que han estado escuchando este live, gracias especialmente a Iván. Los invitamos a que puedan leerlo quienes no lo leyeron, o a releerlo si ya lo hicieron. Y bueno, nos seguimos viendo en los distintos martes con los podcasts y los lives, y a visitar Revista Ecos para continuar leyendo y construyendo juntos.
Buenísimo.
Muchas gracias, Iván. Te mando un abrazo y a todos los que nos estuvieron escuchando.
Gracias. Un abrazo. Chau, chau.
Chao, chao.